Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Adriana, muchas gracias. Adriana Celi es la hermana de Rosalvira Celi, la mujer que se hizo famosa en Colombia y en el mundo porque fue protagonista, y más que protagonista, víctima de uno de los hechos más lamentables de los últimos años en Colombia. Ocurrió la madrugada del 24 de mayo del año 2012. Adriana, ¿cuándo supo usted del concepto emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en el cual señalaba, entre otras cosas, si Rosalvira Celi no hubiera salido con los dos compañeros de estudio en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte?
Uy, pues, para mí fue indignante. Yo lo supe antes de finalizar el mes de abril. No lo habíamos hecho público porque queríamos buscar el momento oportuno para hacerlo, pero fue indignante, fue doloroso, y es como devolvernos, retroceder a ese 2012 donde no encontrábamos el apoyo de las entidades, donde no podíamos poner una denuncia, y es sentir que entonces en estos 4 años de lucha, pues como que no estamos haciendo nada. Y me preocupaba mucho el entender cómo una funcionaria, cómo una profesional, con qué ética da este tipo de respuestas, que finalmente no es algo jurídico, no está dando un concepto jurídico, y es doloroso tanto para la memoria de mi hermana como para nosotros como su familia y para la sociedad. Y esto, lo he dicho, no puede ser la respuesta que dé el gobierno a tantas mujeres que han sido violentadas y a sus familias que sufren pues estos vejámenes.
Adriana, cuando ustedes conocen este concepto, ¿dónde lo conocen? ¿En el juzgado donde tramitan esta acción penal contra las autoridades?
A mí me lo hace llegar el abogado que nos representa, y pues me avisa y me cuenta lo que está pasando, y sí, claro, debe ser el juez quien le hace llegar la respuesta a los abogados.
Sí, y bueno, ¿y qué opinión le merece pues que se haya ventilado todo este caso?
Y este bueno, concepto. Pues realmente, yo siento que esto tenía que pasar, o sea, teníamos que demostrar. En el momento, hace 4 años que yo tomé la decisión de denunciar y de demandar al Estado por la negligencia en el caso de mi hermana y en el caso de miles de mujeres, porque hago claridad en esto, no solamente estoy luchando porque se haga justicia en el caso de Rosalvira Celi, sino porque sea para todas las mujeres de este país y de esta ciudad. Aquí han matado y han revictimizado a miles de mujeres y aquí no pasa nada. Entonces, en ese sentido fue que yo empecé a trabajar y dije, me voy a poner en la pelea de demostrar que hubo negligencia y que sigue pasando la negligencia en el trato a las mujeres. Entonces, pues es doloroso sentir que esta sea una respuesta, pero también agradezco al señor alcalde que salió y pidió disculpas, pero más allá de las disculpas quiero que tomen acciones afirmativas, quiero que nos que esa seguridad de la que él habla también seamos parte nosotras, que en ese plan de desarrollo también estemos incluidas y no con un presupuesto bajo, que esto sea una acción afirmativa real para las mujeres, que esa sea la forma de resarcir un poco todo este dolor y toda esta tragedia.
¿Y se enteró desde un comienzo, Adriana, que el concepto lo habían escrito mujeres?
No, yo no sabía que dentro del equipo habían dos mujeres, y aún más ayer cuando hablé con el abogado me hacía recordar que ella, una de las abogadas que estuvo en el proceso, estuvo en el primer proceso de conciliación. Todo esto es un protocolo, todo tiene que pasar por unas instancias, y la primera instancia fue una primera conciliación donde en ninguna parte, me refiero de ellos, de los que demandamos, quiso conciliar. Por eso se tomó la decisión ya de erradicar las demandas como tal en agosto del año pasado. Esa es la primera respuesta que recibimos, pero pues uno piensa que se enfrenta a cosas fuertes, a cosas que obviamente todos tenemos el derecho de defendernos a su manera, pero no de esta manera. Realmente no era como yo lo esperaba, no quería que revictimizara nuevamente a mi hermana, y seguimos siendo culpables de las acciones que tomamos. Entonces creo que ahí es donde empieza nuestra labor ahora de pedirle al señor alcalde que revisen que en manos de él está como todo este proceso y que se evalúe pues cómo, qué es lo que de verdad van a tomar de acción para responder no solo a esto sino a muchos casos de muchas mujeres.
Adriana, ¿cuál es el argumento de la demanda que ustedes le ponen al distrito?
La negligencia total. A mi hermana llama y es revictimizada y es atendida después de no sé cuánto tiempo. La ambulancia no llega, la llevan al hospital más lejano, teniendo al hospital San Ignacio, al hospital militar muy cerca. Es atendida con un Trias 3. La atención pues no fue oportuna. Luego nos enteramos que ese criminal estaba suelto cuando ya había matado a una mujer, tenía otros delitos encima, era la violación a sus hijos e hijas y había abusado de una trabajadora sexual. Entonces creo que pues más argumentos no tengo, ahí tenemos todas las pruebas de lo que estoy diciendo. En ese año, en junio, se vencen los términos del primer caso de feminicidio que comete este criminal. Finalmente es capturado gracias a toda la información que nosotras damos y la fiscalía también, digamos, que cometió errores y después de 8 días me llevan al Parque Nacional a recoger las muestras, la cadena de custodia. De hecho, yo tengo el celular de mi hermana. Hay muchas incoherencias y hay muchos errores que cometieron. Ese es nuestro argumento y lo que se pide es pues justicia realmente y una reparación no solamente administrativa, porque a mí realmente sé que es importante para mi sobrina porque ella merece tener una vida diferente, pero más que eso es que tengamos una reparación colectiva, porque las mujeres de este país, porque las familias de las víctimas merecen respeto y merecen que esto no vuelva a ocurrir.
Claro, es que Rosalvira dejó una hija, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos años tiene esa niña?
16 años.
Y dentro de la demanda, toda esa reparación que ustedes están pidiendo también una reparación económica para ella, supongo.
Claro, sí, señora, es lo que le estaba diciendo. Es importante por su futuro, porque ella merece tener una vida diferente por lo que le ha tocado vivir, porque le arrebataron a su mamá.
Adriana, cuando ustedes leen el concepto de la Secretaría de Gobierno, que obviamente, pues, lo que dice por sí mismo es muy lógico, ¿cuál es la explicación? ¿Usted le encuentra algún sentido, alguna explicación a ese concepto, emitido además por dos abogadas mujeres? Es decir, cuando usted lo mira, lo lee, ¿le encuentra alguna explicación a por qué es tan absurdo ese concepto?
¿Algún sentido?
No, yo no le veo sentido. Lo único que veo es que es como un concepto personal. O sea, no sé dónde está la ética de la abogada o en qué términos o por qué ella responde esto. Aparte porque ya conocía el caso y en ningún momento se llegó a hablar de que mi hermana había tenido toda la culpa. Entonces, pues para mí sí, no tiene ningún tipo de, ese concepto no tiene ningún tipo de ética ni es jurídico, ese concepto no es jurídico.
Sí. La alcaldía ya no solo se echó para atrás, desautorizó el concepto, ya sacó a la señora que hizo el mismo. ¿Queda satisfecha con esto, Adrián?
No, Juan, yo creo que eso no lo es todo. O sea, unas disculpas no nos reparan el dolor, no nos vuelven no nos dan y esa a mi mamá y a la niña, y mucho menos a nosotros y a la sociedad. Puede ser la respuesta que nos den. Yo creo que eso va más allá, eso tiene más fondo. Eso es que ahorita el señor alcalde tome la iniciativa, lo repito, afirmativa. Realidad, sí. Somos ciudadanas.
La estamos perdiendo, Adriana.
Sí. Adriana, ¿me escuchas? No, la perdimos. Quería finalizar, ya antes de ir con el debate, con los panelistas, recordando un poco el episodio, Vanessa. El episodio ocurrió la madrugada del 24 de mayo, y lo recuerdan en este concepto de marras que hablan estas abogadas de la Secretaría de Gobierno, porque ella salía de su estudio, se iba a tomar unos tragos con Javier Velasco, compañero de estudio, y Mauricio Ariza, que hoy finalmente fue exculpado en el proceso. Salían y cuando terminan de tomarse unos tragos, Javier se ofrece a llevarla a la casa.
En una moto.
Tenía una moto. Él, en lugar de tomar para la casa de Rosa Emilia, que era en el sur de Bogotá, decide llevarla al Parque Nacional, en la parte alta del parque, y estoy leyendo el relato de la...
¿El concepto?
No solo el concepto. El relato que hizo la Fiscalía en su momento, cuando condenaron a Javier Velasco, a Adriana la ha recuperado. Estábamos recordando un poco el caso. Cuando Javier lleva a Rosa Elvira hasta el Parque Nacional, recuerde un poco qué fue lo que ocurrió, Adriana.
Señor, me repite, por favor, es que no le escucho.
No, que le decía, cuando Javier Velasco lleva a su hermana Rosa Elvira al Parque Nacional, ¿exactamente qué ocurre esa noche o esa madrugada del 24 de mayo del 2012?
Bueno, ella la invita a compartir algo, a tomar algo, lo que sea, ¿verdad? Pues acepta porque son compañeros del colegio. Y cuando salen de allá, digamos que lo que alcanzamos a conocer, lo que alcanzamos a saber y a conocer es que él se ofrece a llevarla a la casa, y él estaban en un lugar ahí en la 45 con séptima, pero de ahí en adelante pues él toma la decisión de coger otra vía para donde llevarla a su casa, y ella vive en Galerías y está en la séptima con 45, y él toma la circunvalar y pues la lleva obviamente a ese lugar. Mi hermana es agredida, la botaron de la moto, con golpes, múltiples golpes, con el casco en la cabeza, y la botan pues de la moto. Habían dos personas, que quiero que eso sí quede claro, no se pudo judicializar a la otra persona porque esa otra persona no lograron demostrar como su responsabilidad, porque era un cómplice, más no fue quien la atacó físicamente. Pero luego es violentada, es torturada, tiene múltiples heridas de arma blanca, es arrastrada por el parque, la viola y luego la empala y la deja allí tirada. Mi hermana reacciona, pues aparte de eso la iba a estrangular porque ella tenía marcas en el cuello, y es allí donde la deja tirada. Mi hermana reacciona, no se sabe en qué momento o por qué le dejan el celular, y ella en su condición con hipotermia y con esta situación en la que está, logra marcar el 123 y le contesta un funcionario del 123 y le pregunta que si ella está tomada, que con quién estaba. Es revictimizada nuevamente, hace varias llamadas y que la contesta el mismo personaje, y nunca activan el protocolo, que estamos hablando del 2012, y este protocolo de atención a víctimas de violencia existe desde el 2008 con la ley 1257. Entonces creo que pues más claro no puede estar. Finalmente la encuentran. Después de 2 horas es recogida por una ambulancia, no la que llamaron y que activaron durante el protocolo, y la llevan al hospital más lejano, como lo mencionaba anteriormente, y allí no es atendida oportunamente, y bueno, los resultados fueron que a los 5 días mi hermana muere, víctima del proceso infeccioso por el empalamiento.
Sí, le pedimos a Adriana que recordara este terrible episodio, no para remover la herida que supone recordar semejante hecho tan doloroso para usted y su familia, sino precisamente para recordar con ello y entender o tratar de entender qué fue lo que quisieron decir estas señoras de la Secretaría de Gobierno. Adriana, mil gracias por estar con nosotros en Mañana Blue.
Gracias a ustedes y gracias por estar apoyando y solidarizarse con nosotros, la familia, y con la sociedad en general. Gracias.
9:13 minutos, total solidaridad con la familia de Rosa Elvira Celi, Nicolás, Sandra y Aurelio. El tema es, uno lo podría dividir en dos partes. Uno, el tema de cómo una entidad del Estado produce un documento como este. El otro ya será el que mencionaba Aurelio, que es el tema de la responsabilidad política de quienes tenían que intervenir en este tema. Pero Sandra, el tema sin duda es lo insólito de cómo una entidad del Estado produce un documento cuando hay un acto y un hecho absolutamente evidente, como es la forma brutal y terrible como fue atacada y asesinada y maltratada y abusada Rosa Elvira Celi.
Es un caso, Juan Roberto, de revictimización constante y sonante desde el comienzo del proceso hasta el final. Primero, el hecho de que no lo hayan apresado en el momento en el que tenían que haberlo hecho. La falta de atención en los lugares, en los centros hospitalarios a los que acudió, a los que se le llevó a ella después de que fue encontrada, luego de este brutal ataque. Si usted se pone a mirar, esto es toda una secuencia de enormes irresponsabilidades y falta de diligencia de entidades estatales y no estatales, que termina, creo yo, de la peor forma posible, que es justamente con un ejercicio de revictimización por parte de estas abogadas que hacen parte de la administración distrital, digamos, porque es que aquí a veces cuando conviene los funcionarios hacen parte de la administración distrital, pero cuando no conviene entonces son ruedas sueltas y manzanas podridas que hay allá adentro. Son parte de la administración distrital. La defensa, como fue planeada por parte de la administración, salió de esa forma. Eso fue lo que vimos todos los colombianos, y yo creo que este es un tema en el que, además de las disculpas de rigor y digamos todo lo que hemos visto, la reacción de la alcaldía durante los últimos dos días, es absolutamente preciso que se ejerza una suerte de rendición de cuentas clara por parte de los funcionarios que tuvieron que ver con este triste episodio, porque todo lo que estamos haciendo es crear escenarios para mayor violencia y mayor agresión en contra de las mujeres en la ciudad, y me parece que eso es una cosa que hay que arreglar, no solamente soltando declaraciones en Twitter.
Y una cosa adicional, Juan Roberto y Sandra, es que se está volviendo una costumbre reiterada del gobierno de Enrique Peñalosa embarrarla y después pedir disculpas. Es que la semana pasada tuvimos el episodio de las ambulancias y tuvo que salir al alcalde a decir que no, que lo que había hecho él era que no era eso. Ahora hacen otra peor. Esto no tiene norte, esto no tiene una orientación. Aquí no hay una política que oriente la conducción para este tipo de casos, porque nos vamos a tener que acostumbrar a que cada ocho días entonces la administración de Peñalosa comete un despropósito como este que acaba de cometer, y nos tenemos que contentar con que sale la funcionaria de tercer grado y dice que perdón, que tuvimos la culpa.
Ahora sí, Nicolás, hablemos de la responsabilidad política. ¿De quién es la responsabilidad política?
No, mire, obviamente aquí hay una responsabilidad política, y es la responsabilidad de la administración, del alcalde, del secretario y demás. Pero yo creo que este caso, cuando usted lo politiza, también vuelve a revictimizar la realidad por la que está pasando la familia. Este es un caso que a lo que debe tender la conclusión y el aprendizaje es que no se vuelva a repetir una defensa del Estado sobre la base de la culpa de la víctima, cuando la víctima pues sufrió lo que usted acaba de relatar, Juan Roberto. Y lo que estamos esperando que suceda, y eso creo que es lo que debería hacerse, no son renuncias, sino son rectificaciones en materia de política pública. Lo que esperamos es
De hecho, lo estaba diciendo desde anoche la alcaldía, que van a replantear todo ese tema.
Porque claro, mire, usted empieza a echar culpas aquí, pero ese caso lo hubiera podido conciliar la anterior administración.
No, pues claro.
Y hubiera podido decir, mire, es que la línea efectivamente nunca sirvió,
hecho,
la ambulancia nunca llegó, la policía no apareció a 70 metros de la
zona. Si hablamos de responsabilidad política, eso ocurrió.
A mí me llama la atención,
entonces,
Nicolás, trinos de Gustavo Petro, que ha puesto que registra al espectador, pero si fue el culpable fue la administración de Petro.
De él.
Es la responsabilidad,
entonces,
eso ya es el colmo.
Entonces,
¿no?
yo la verdad, cuando hay una víctima de por medio, cuando hay una hija sobreviviente, cuando hay una familia, ¿usted cree que lo que le sirve a esa familia es que renuncie el secretario?
No, y lo acaba de decir.
Lo que le sirve a la familia es que haya una corrección de fondo alrededor del tema, que evidentemente radique en un memorial diciendo que no deben tener en cuenta ese argumento, y que haya evidentemente un cambio de doctrina de la defensa del Estado en las instituciones públicas. ¿Qué es esto? Mire, yo estaba pensando ahora, que hagan un revolcón ahora en las entidades, Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Alcaldía, alrededor de temas de feminicidio, que no será el primero. Y le aseguro que usted va a encontrar casi que en los mismos términos y en las mismas condiciones el tema de culpa de la víctima, porque ese es uno de los argumentos que se pone en consideración del juez, para que el juez vea a ver cómo hace para
expulsar. Eso aún es más preocupante, porque ¿qué hubiera pasado si un periodista juicioso no hace esa investigación?
Por eso le digo.
Eso es más preocupante todavía.
Claro, pero lo que estoy diciendo precisamente es eso. Lo que se reclama aquí, a mi juicio, no son renuncias, ni eso va a resolver el daño, ni la tristeza, ni la situación de las víctimas, sino un cambio sustancial en materia de política de defensa del Estado cuando se presenten casos como este.
¿Usted sabe quién debe estar muy contento? Juan Roberto, ¿sabe quién debe estar muy contento? Señor.
¿Quién?
El abogado de Javier Velasco. Debe estar supremamente contento. O sea, el tipo va a decir, mire, es que el mismo distrito reconoció que la culpa es de la señora.
Eso puede tener incidencia en el... No, ya está abusado porque él está condenado.
No, pero ojo.
¿Hay una revisión?
Claro, y fíjese otra cosa. Ahora se va a mandar una corrección al memorial mandado o al alegato que presentó la alcaldía. Y ese memorial parece que es extemporáneo. Porque se vencían los términos
es que
para entregarlo.
Esto que dice Aurelio es clave.
Claro.
Es el tema de qué va a pasar con el proceso de este señor Velasco.
Pero yo creo que nada, ya está condenado a 48 años de prisión.
Pero puede haber una apelación. ¿Usted cree, Vanessa, que un abogado de esos bien manzanillos, bien hábil,
se va a una sala de casación?
A pegarse de ese concepto para decir, mire que mi defendido no es el único culpable.
Se va a una sala de casación a la Corte Suprema. Y perdón, Sandra, una pequeña cosa. Y también tienen que estar muy contentos abogados de victimarios que van a coger este concepto y lo van a decir, lo que se hizo fue de una gravedad enorme.
Es que esto casi que es un libreto, este es el libreto de defensa de las entidades oficiales, a las que por supuesto cuando ocurre una cosa de estas, pues tienen que condenar al culpable, pero establecen como responsables patrimoniales dentro del proceso penal a las secretarías de salud y de gobierno y seguramente a la policía y quién sabe quién más. Y a esta gente le llega una denuncia de esta naturaleza, una demanda, y lo que hacen es contestar con el libreto de culpa de la víctima para evitar que los distritos, la ciudad y las secretarías paguen. Entonces, a mi juicio, yo sí creo que lo más importante de esto es que esto sirva para rectificar la manera en que las entidades oficiales reaccionan frente a estos casos específicos, porque evidentemente lo que estamos viendo es que este concepto fue expedido con tal grado de ¿cómo le digo yo? Como peluqueada de ejército, que es uno detrás del otro sin darse cuenta de las dimensiones.
Como peluqueando bobos.
Sí, de las dimensiones de lo que tenía entre manos, que evidentemente pues salió lo que salió y está pasando lo que está pasando.
Sandra.
No, iba a decir que, digamos, que la práctica sea una práctica generalizada y normalizada en las instituciones del Estado no la hace mucho menos grave y no exime de la responsabilidad de las instituciones que de una forma u otra están involucradas en este tipo de prácticas. Yo tengo la impresión de que, digamos, hay que sentar un precedente y un precedente importante que además no consiste única y exclusivamente en salir a decir que lo sienten. Yo tengo muchas preguntas. ¿Por qué nadie vio este concepto antes? ¿Por qué nadie reaccionó antes de que se hiciera público?
Exacto,
¿o se trata de otro delfín que no lee? ¿O en qué escenario es en el que estamos?
Que no lo había leído. Pero además hay una
cosa
muy importante.
A mí me preocupa eso un poco porque puede ser que eso esté pasando en todas las otras instituciones, pero me parece que en esta particular, en el que el espectador y Diana Durán han hecho un excelente trabajo dejando esto en público y visibilizándolo, sí deberíamos adoptar medidas como un poco más duras frente a este tipo de cosas, porque eso de cambiar la dirección de la defensa del Estado y cambiar la política pública frente a este asunto, pues por supuesto es tremendamente útil, pero yo no creo que vaya a pasar si los funcionarios se dan cuenta que pueden actuar con semejante irresponsabilidad frente a un caso tan tremendamente difícil como este y salirse con la suya.
No, pero es que aquí nadie se sale con la suya, aquí todo el mundo está perdiendo, y evidentemente lo que yo veo es una pretensión absurda también. Póngase en los zapatos de cualquier secretario, de cualquier secretaría o de cualquier alcalde. La tarea principal es entonces leer y responder directamente por cada uno de los conceptos jurídicos en todas las demandas del Estado.
Pero estemos de acuerdo en una
cosa.
Si yo tengo un informe muy serio,
informe,
yo salgo y le digo,
si
mire, tengo
informe,
esto, ¿usted qué opina?
Y respaldando un poco la teoría de Sandra y de Vanessa, es decir, si es en el caso, por ejemplo, de noticias, claro que a uno se le puede pasar alguna, pero si hay una donde dicen, oiga, se la pongo con esta noticia, oiga, es que tengo este concepto que dice que Rosalvira Celi, y es una investigación que me presenta un periodista, digamos, y me dice, Rosalvira Celi tuvo la culpa de lo que le pasó.
Sí, eso es.
lo mínimo es que la persona que maneja la entidad lo sepa.
Pues sí,
en un tema tan delicado.
Evidentemente, pero pues es obviamente una equivocación, sí. Pero en el sentido contrario, es muy complicado usted establecer responsabilidad. Por ejemplo, póngase en los zapatos, por ejemplo, del director del ICBF o directora del ICBF. Usted la va a hacer renunciar por cada una de las demandas que pierde o cada vez que contesta una demanda.
Paula Galicia,
es muy difícil.
De las demandas,
sí,
que
claro,
la tiene.
Pero fíjese una cosa, Nicolás. Yo creo que en Colombia se está volviendo costumbre que a la gente le fascina estar en las juntas, en las secretarías, en los ministerios, en las gerencias, y no asumen las responsabilidades de lo que ese cargo significa. La única persona que ha renunciado, incluso en unos hechos que son discutibles, fue Juan Carlos Esguerra cuando fue ministro de Justicia.
Con la reforma,
sí. Qué buena oportunidad tiene Miguel Uribe, que está empezando su campaña política, para decir, me equivoqué, renuncie. Pero no se atornille en el puesto.
¿Pero será
en
la misma renuncia, la no, renuncia es que, soluciona
no,
el tema?
Pero le sienta un precedente político importante. Es que aquí no podemos seguir todo, por eso vuelvo a insistir, la culpa fue del mensajero que llevó el memorial. A ese punto, la jurídica dice,
de la abogada que establece ese patrón de defensa de la entidad del Estado. Es que también creo que hay que poner en sus dimensiones las cosas. Usted no puede pedir la renuncia del presidente de la República cada vez que el gobierno hace equivocadas aseveraciones alrededor de temas de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se la pide.
Sandra.
Lo que pasa es que
cada cual tiene su competencia.
Sí, Sandra.
Yo tengo la impresión de que hay equivocaciones y hay sesgos discriminatorios. A mí esto no me suena a una equivocación. Esto no me suena a un error de tipeo que cometieron cuando estaban redactando un documento. A mí me suena más bien a que esto, como usted mismo lo decía inicialmente, es el resultado de una visión tremendamente internalizada a nivel de las instituciones públicas acerca de cómo se lidia con estos casos. Usted mismo lo dijo. Luego, si es un problema tan absolutamente estructural y que se hace patente en un caso tan paradigmático en el peor de los sentidos como el caso en el caso que estamos discutiendo, pues me da la sensación de que necesitamos una cosa más extrema que decir simple y sencillamente que necesitamos un viraje en la forma en la que se adelanta la defensa del Estado. Yo no entiendo por qué cuando se trata de temas como estos y particularmente cuando tienen que ver como con temas de mujeres, la sensación es que la cosa no es tan importante y que es una simple equivocación que hay que enmendar. Yo no creo que esto sea una simple equivocación, yo creo que esto revela un tratamiento de los temas de género por parte de las instituciones del Estado que es una absoluta vergüenza, y sea una mujer o sea un hombre el que haya escrito esto, los sesgos de género tristemente funcionan de esa forma. Lo que estamos viendo son unas instituciones a las que les importa un pepino que las mujeres sean víctimas de este tipo de agresiones, y entonces frente a semejante problema vamos a decir que simple y sencillamente pues nadie es responsable y que tenemos que cruzar los dedos para que la próxima vez entonces tengamos una noción un poquito más sensible acerca de la problemática relacionada con las mujeres que son víctimas de esta agresión. No sé, a mí me parece que el error es lo suficientemente garrafal como para que las medidas para producir un cambio sean mucho más cantantes y sonantes que lo que se está sugiriendo.
Hay un hecho adicional que tal vez no se ha mencionado, es que el Consejo de Bogotá le aprobó hace ya más de 2 meses a la actual administración la creación de una secretaría jurídica específicamente para atender todos los juicios, todos los alegatos, las demandas que tuviera el distrito cuando se afectara el patrimonio público. No se ha montado la secretaría jurídica también a la que se le dieron facultades especiales para montarla. O sea, la administración pidió que se le hiciera una secretaría jurídica. Tal vez fue el primer proyecto de acuerdo que el Consejo de Bogotá aprobó.
Lleva
3 meses sin montarla. Entonces, aquí hay demasiados errores. Fuera del error de política pública, fuera del error de funcionarios que terminan implicando a los terceros en la línea de mando, fuera de lo inexplicable del concepto que, entre otras cosas, lo hacen 2 abogadas mujeres, cosa que de por sí también deja muy mal. Y entonces la línea política es, hacemos de todo con tal de que el distrito no lo demanden,
y
eso
más,
ya no va.
Súmele a esa lista uno más.
Cerramos
ayer
ya,
entonces, sí. El secretario de gobierno aterrado, el alcalde Miralosa aterrado, todo el mundo haciendo cara de plop, de que fue eso tan horrible que pasó. Perdón, todos sabían, desde el jueves, y la misma periodista Diana Durán lo dijo en su cuenta de Twitter y lo dijo aquí en Blue por la mañana. sabían porque ella, como periodista juiciosa, llamó a la Secretaría de Gobierno, habló con la oficina de prensa y les dijo, tengo ese informe que voy a sacar el domingo, quiero saber si me pueden decir algo al respecto.
¿Será
o
que
si el doctor Uribe puede hablar?
No le contó a Miguel Uribe. No,
es que desde el gobierno de Petro se sabía que la demanda iba en curso. Mm. Desde ahí se sabía.
Sí, no, la pregunta, Aurelio, era si al secretario de gobierno
nadie le
contado
nunca.
Que había un concepto de semejante tamaño que la discusión pero que plantea Nicolás.
Se supone que usted hace un proceso de empalme mínimo. Esta demanda no es de enero.
No, lo esto dice Adriana.
Claro, tres años.
Claro,
esto hace cuatro años.
Casi que apunta a vencerse los términos incluso de demanda. Entonces, cuando hay un empalme, lo que tienen que decir, mira, aquí hay una demanda pesada con esto. Mm. Esto está grave.
Pero además,
¿cómo se avisa?
Sí. Sandra, para
además,
concluir.
Además, ella misma lo cuenta en su cuenta de Twitter. La respuesta de Miguel Uribe es que a él le preguntaron sobre el caso en general, pero no le preguntaron particularmente los detalles.
Sobre
o sea, él sí sabía que se estaba haciendo una indagación sobre ese tema, y ella misma ahí le está contestando y le está diciendo, no, un momentico, no venga a decir que yo estaba preguntando sobre el caso en general, porque estaba preguntando particularmente por la defensa del distrito en este asunto, y usted sabía que lo estaba haciendo, así que la defensa tampoco es que él no tenía ni idea que le estaban indagando por este caso, ¿eh?
La polémica ahora se va a convertir en lo que habla Nicolás y Aurelio y Sandra, la responsabilidad política, pero también el tema jurídico. Después de la decisión de la alcaldía de reversar ese concepto, desautorizarlo, ofrecer excusas, hablar de un revolcón en la política para la defensa de la mujer en la ciudad de Bogotá. Todo eso por la revelación que hizo El Espectador de este concepto que sin duda pasará a la historia. Yo creo que eso casi que en el muro de la infamia.
Es un hito esto, sí, realmente. Un hito de lo inexplicable.
Decíamos esta mañana, Aurelio, que es un amasijo, un revuelto de ineptitud, de indolencia, de falta de comunicación y de la demostración de que el Estado nunca atiende las necesidades de las personas que eligen a sus gobernantes. 9:30,